Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media este tramo final de Tiempo de Juego y a esta hora, como cada domingo, durante todo el año hemos tenido el tertulión y este es el último tertulión de este año 2017. Ojalá que disfrutemos de muchos en el próximo 2018. Hay que escuchar la radio y hay que hacerlo con atención, incluso cuando Lama, día 13 de noviembre, aquí, en el partidazo, decía esto.
¿Qué día es hoy, Juanma?
Hoy es 13 de noviembre, lunes. Mira,
13
lunes.
De noviembre, yo creo que Griezmann el año que viene va a jugar en el Barcelona. No, no, yo digo que el año que viene va a jugar en el Barça.
Día 13 de noviembre. Día, ¿qué día es hoy? 17, ¿no? 17 de diciembre, Guillermo Amor con Mónica Marchante.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera. Y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
¡Qué crack! Es que ha sido el menor desmentido de la historia.
Tal cual. Hola, Paco, muy buenas.
Hola. Lo importante no es lo que Lama creyera, ¿eh? Lo importante es lo que Lama dijo que había acuerdo Griezmann-Barça.
Sí.
Manolo Lama, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Para que veas que yo me porto bien contigo, ¿eh?
No, conmigo no, te portas bien con la COPE.
Con la COPE. Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Estás sorprendido con las declaraciones de amor?
¿Estoy sorprendido con las declaraciones de amor? No. No estoy sorprendido.
Vale.
No, porque yo aquel día lo recuerdo exactamente. Me creía Lama con los ojos cerrados.
No,
pero
lo que te pregunto es si te sorprende que un dirigente
acostumbran a negar,
claro,
eso es verdad.
No diga lo típico de no comentamos informaciones periodísticas.
Bueno, lo que ha dicho Guillermo Amor es que el Barcelona se ha acercado, ha sondeado, ha preguntado, bueno, y supongo que eso lo habrá hecho con muchos representantes, con muchos jugadores y con muchos entornos.
Miguel...
Y uno debe ser el de Griezmann.
Sí, claro. debe ser. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Te ha sorprendido?
Bueno, contando que soy el mayor beneficiado en su exposición, sí me ha sorprendido, porque con un sin comentarios habría sido suficiente.
Claro. El mayor beneficiado porque Miguel Rico lo está diciendo en Mundo Deportivo y está dando esta información también. Supongo que lo dices por eso, ¿no?
Sí.
José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Tú sorprendido o no?
Más que sorprendido, te diré, Guillermo Amor, antes de empezar las entrevistas con Mónica Marchante, tiene un papel frente a él de lo que le han ido comunicando todos los asesores de prensa del Barça. Por eso sí estoy sorprendido de la claridad, tanto en eso como en el pasillo. O sea, me parece que tenía claro que iba a decir eso esta noche.
A ver, pues mira, por alusiones. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo sí estoy sorprendida.
¿Tú estás sorprendida?
Sí.
¿Tenía ese papel delante con lo que le ibas a preguntar y más o menos crees que...?
Un momento. Con lo que le iba a preguntar, no, que yo no le paso las preguntas a nadie.
No.
A ver, sigamos
con los temas, con los temas que le podían caer en el examen.
Sí, suele tener unas notas. Pero yo tengo la sensación, sinceramente, de que esa pregunta, por su respuesta, no se la esperaba. Es la primera vez que un dirigente deportivo, ante una pregunta así, contesta de esa manera. A mí no me ha pasado nunca.
Tienes un chollo porque yo, que le conozco, sé que no sabe mentir. O sea, el día que meta, se lo vas a notar inmediatamente.
Lo van a quitar de ahí, lo van a quitar de ahí ipso facto, vamos.
Bueno, más que un chollo, yo quisiera felicitar a Mónica en nombre de todos, porque es que cada entrevista que hace saca un titular o una noticia.
Sí, no, te vino bien también estar en el partidazo el otro día, que fue cuando tratamos el tema del pasillo, de tal, no sé qué, te vino bien.
El partidazo el otro día me vino fenomenal, Juanma.
Sí, para muchas cosas, es verdad. Pero que vamos, que ha habido actualidad en la entrevista de Amor. Cuando ha terminado la entrevista, ¿le has dado las gracias o él ha dicho...?
No, como siempre, lo habitual. Quiero decir, yo no tengo la sensación de otras veces, ¿no? Que se quedan como diciendo, vaya, me he equivocado. No, o sea, es que no... Por eso me ha extrañado muchísimo, de verdad te lo digo. O sea, igual que otras veces... Sí que te sales con una sensación. Yo era una pregunta que había que hacer, pero no esperaba esa respuesta confirmando un poco algo que nunca se confirma en fútbol.
Gracias, Mónica. Hasta luego, ¿eh?
A vosotros.
Enhorabuena por la entrevista con Guillermo Amor, que suelen ser entrevistas de trámite, y hoy, insisto, ha dejado varias noticias. Ahora las comentamos todas. Me queda por saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ya ves que cuando son de entrevistas... Ah, perdón.
¿Eres Tomás? Hola, Tomás Guas.
Hola.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú, Chato?
Muy bien. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en el partidazo.
Y David Albelda. Hola, bueno, David.
Esto es tiempo. Muy buenas. No hagáis líos, que luego sale el EGM como sale.
Vale, correcto.
Te digo ni una cosa ni otra, o sea que puedes decir lo que quieras. Estamos todos. Palomar, ¿te ha sorprendido a ti o no?
Me ha sorprendido, como a vosotros, en la forma, porque no sé dónde empieza el Guillermo Amor que quiere colocar el mensaje. Al final estamos hablando de una super multinacional que necesita un portavoz, y dónde empieza el Guillermo Amor que, como dice Paco, es que no sabe mentir. No sé dónde está esa línea, y en el fondo no tanto, porque creo que Griezmann es jugador que calza en el Barça, y luego además ya tenemos el documento de Manolo en su día, o sea que eso menos, pero la forma sigue más sorprendente.
Me pregunta Rubén Martín, dice, si el Barça reconoce haber hablado con un jugador que claro, no tiene seis últimos meses de contrato.
Sí. Bueno, es que reconocerlo no lo reconoce, o sea, juega ese papel.
No, pero si además no habla con el jugador, habla con su madre.
Él dice,
ah, bueno, entonces no hay problema.
Él dice, lo que dice Guillermo es que puede ser, o sea, como diciendo yo.
Sí, pero
no
Bartomeu,
sé,
Miguel, sí. Dijo en tu periódico que sí.
Bartomeu no ha dicho que sí.
A ver, vamos a analizar lo que dice.
Espera, a ver. Es que Bartomeu ha hablado con él.
Espera, a ver lo que dice Amor, a ver.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera. Y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Con la familia.
Bueno, sí, en el periódico pone que se habló con la familia. Vamos, sí,
claro. Es que hablar con la familia no es hablar con el representante. Sí,
es que tiene Griezmann no tiene representante.
Le lleva a su hermana, o sea, que la familia es la hermana.
Y él mismo se lleva. Dijo
no, pero la hermana hace asuntos laborales.
Pero tú, con la familia de claro. Portu, del Girona.
tampoco sería mal jugador, ¿eh?
A ver, contar una cosa. Lama. Estáis de coña. En el vestuario del Atlético de Madrid se da a Griezmann por perdido. Se da que va a ir al Barça, pero no de ahora. Yo te lo dije cuando fue en noviembre, bueno, pues en el vestuario más o menos, se da en septiembre que este era su último año, que se iba a ir al Barça. En el club no se ve mal que se vaya al Barça, El Atleti siempre ha tenido buena relación con el Barça, y cuando digo que no se ve mal que se vaya al Barça es porque en un momento dado el Atlético temió que el Madrid se metiera por medio. Y no solamente lo temió de pensamiento, lo temió de que pudo haber algún acercamiento a través de terceras personas a Antoine Griezmann por parte del Real Madrid.
Se acerca a todo el mundo.
Sí.
Está coqueteado con todas.
Y yo creo que en esta ocasión fueron la otra parte la que se acercó a Griezmann, no Griezmann la que se ofreció. Y yo creo que el club, evidentemente no puedo hacer aquí absolutamente nada, porque el club se limita, págueme usted la cláusula, cuando me la pague se lo lleva en papel celofán, pero ante la posibilidad de que se acercaran los vecinos, dijo, si se acerca al Barça, mejor que se vaya al Barça que se vaya al Madrid, porque dan por hecho que se va a marchar. Eso lo tienen muy claro, y tienen muy claro que se va a ir al Barcelona.
¿Te puedo decir yo lo que piensa el club de Griezmann? Lo que piensa el club en la zona noble de Griezmann, primero es que no lo aguanta.
Que va a dejar 100 millones.
No le aguanta, sí, le va a dejar 100 millones, pero cuando pasa lo que pasa en verano y le tienen que subir 4 kilos para que siga, entienden que eso es suficiente razón como para que se implique y se comprometa. Cuando están sabiendo que coquetea con el Barça, cuando saben que han llegado varios equipos y que él no lo desmiente públicamente, entienden que no está comprometido con el equipo y que lo que le están pagando no lo merece.
Si estuvieran enfadados con el Barça, esto se lo llevan a FIFA.
Lo que dice Manolo, los 100 kilos lo van a hacer el lazo y se lo van a dar a esto. Eso.
No, no, si es que no hay que hacer a nadie, que es que tú pones la pasta y te lo llevas.
Por eso.
Que es que el Atleti en esto no pinta nada. Es el Atleti tiene el jugador una cláusula, se remite a la cláusula y punto. El Atlético de Madrid no va a variar nada y el jugador va a ir al equipo que él quiera ir.
Si no hubiera mediado la sanción del Atlético, yo creo que ya estaría en el Barcelona.
Correcto. Yo lo que creo es que el Atleti, visto lo visto, se equivocó el verano pasado. Lo tenía que haber vendido.
Correcto,
no podías fichar, hombre.
No, bueno, pero visto lo que hemos visto, o sea, que la estrella del equipo no le hizo un gol al Carabaj y ha acabado el Atlético, claro, como ha acabado, lamentablemente, si bueno, podíamos echar bueno, la maquinaria para atrás.
El Atlético ahora pero... te quiero recordar que va segundo en la liga, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Sí, por eso. Sí,
y se va a llevar más pasta.
Recordar, ¿eh?
¿Pero cuántos goles ha hecho Griezmann, Manolo?
Vamos, hombre, pero... de momento el máximo goleador.
Sí, ya, pero
¿cuántos?
El problema de la eliminación con el Carabaj.
El máximo goleador no es, ¿eh?
Ya, pero el problema de la eliminación con
ahora Griezmann.
Que al Carabaj no lo eliminaron por Griezmann. O sea,
no, hombre, por supuesto, juegan 11.
Ya,
estoy
echando
que visto,
la culpa.
No, pero no me digas tú a mí que este chico ha sido, esta temporada, digo, el emblema y la bandera del Atlético de Madrid. No lo ha sido. No ha tenido un gesto cariñoso con el club para nada, ni con su gente para nada. Eso, ¿no? Después sale el presidente y dice la chorrada que dice, pues ya parece ser que todo vale. Pero que yo digo que bueno, que muy bien, que se vaya al Barça, como si se quiere ir al Dinamo La Poronga Fútbol Club.
A lo mejor Cerezo dice eso porque sabe.
Lo último de lo último.
El gesto viniendo... cariñoso van a ser los 100 kilos, ¿eh?
Claro. Sí, bueno, esto no, que eso lo tiene más, Roberto, no tiene más remedio. Pero bueno, pensando que viene Costa y que viene Vitolo, yo pienso que si echáramos la vista atrás, el Atlético lo vendía en agosto.
Aunque se vaya por 100 kilos en junio, que es una cantidad jugosa para el Atlético de Madrid, mientras tú estás vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, tienes que tener respeto por la gente que te admira, por el club que te paga y por tus compañeros.
Pero si estamos de acuerdo, pero llegados ya a este punto, ya lo dijimos en su momento cuando andaba ahí coqueteando, hay que ser prácticos. Y la practicidad son 100 kilos. Se va a poner entre los fichajes más caros en la historia del fútbol.
Bueno, pero estamos juzgando la conducta de él.
100 kilos y le tienes poco ética. Un año más.
Pero un año, el año que está haciendo Paco no es Griezmann.
Es de cachorro. Ya acaba el año y repito, el último
otro medio
Griezmann. Si le quitas los goles de Griezmann... el Atlético estaría peor. No sé cuánto peor, pero...
Los goles y las asistencias, que no está mal tampoco.
Analizando
porque
solo...
Él hizo un mal principio de temporada, pero ha hecho un buen mes de noviembre y principio de diciembre.
Analizando...
El equipo va al segundo y, ojo, que esto no ha acabado todavía.
Escucha un futbolista, no lo
tengo. No, yo quiero decir que analizando solo la operación económica, yo creo que es buena para todo el mundo, me parece.
Porque... Ya estoy escuchando a un futbolista.
Sí, bueno. Sí.
Yo creo que es buena. Es verdad lo que dice también Antonio, que al final el comportamiento de él hasta llegar a todo esto, pues hay, bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? Que,
sí, horroroso.
Muchas veces que ha sacado los pies del
tiesto. En el vestuario hay jugadores que no le gusta mucho ese comportamiento. Jugadores que se visten con él cada día.
Sí, pero ninguno lo dice.
Ah, bueno, pues no tienen por qué decirlo.
Ah, pues entonces, ¿por qué lo van a decir? Entonces no le gustará tanto. Si tuvieran
entonces, ¿cómo sabemos que no les
claro,
gusta?
Si fueran tan valientes,
porque
que
lo cuentan.
Todavía no escucha ni un solo jugador del Atlético de Madrid criticar a Griezmann.
Dicho esto, bueno, dicho esto.
Yo no.
En Barcelona, Emilio Miguel.
Públicamente ninguno.
Emilio Miguel en Barcelona, buen fichaje para el Barça.
Hombre,
a mí me parece extraordinario.
Extraordinario
ya,
para.
Yo vuelvo a decir que ya hubiera sido un gran fichaje en este verano.
A ver, a mí.
Y que sí es un gran fichaje.
A mí me parece extraordinario y también me parece. Que sí, que sigue sirviendo el ejemplo de que los futbolistas son ellos y ellos, y ya está.
Yo no creo que sea el jugador que le hace falta al Barcelona, ¿eh? O sea, te vas a gastar 240 para sustituir a Neymar entre Dembélé y Griezmann, que es la misma posición, o sea, uno de los dos va al banquillo. O sea, tienes 100 millones en el banquillo.
¿Tú crees que va a jugar por fuera, Paco?
¿Dónde va a jugar si no? O sea,
yo me lo estaba planteando. Por dentro no lo veo, pero es que por fuera no...
No, pero va a jugar de Iniesta o lo que sea.
Sí, hombre, o de Ter Stegen.
O de Pelé.
A mí me parece que era o uno o el otro. En realidad no me parecía ninguno. O sea, el Barça tenía que haber ido a por Mbappé. Esa por la que tenía que haber ido.
Claro, pero Paco, a lo mejor el Barça se precipitó pagando lo que pagó por Dembélé.
Hombre, claro.
Porque si pagaste por Dembélé más o menos 150 millones y por Griezmann lo sacas por 100 millones... Estás haciendo un chollo de fichaje.
A lo que voy es que vas a meter 100 millones en el banquillo. No te caben cuatro delanteros.
Bueno, pero
es verdad que hay que tener cuatro buenos delanteros
para
ganar. No, pero
es que va a jugar Messi, va a jugar atrás el año que viene.
Hoy se ha lesionado Alcácer y
Messi juega atrás el año que viene. Messi juega atrás el año que viene.
Bueno, perdonad, hoy se ha lesionado Alcácer y ha tenido que salir Alexis.
Sí, Alexis.
Bueno, perdón, Alexis.
Si hubiera salido Alexis, hubiera sido otra cosa.
No, Alexis, te quiero decir que imagínate lo que tiene el Barça delantero.
Bueno, otra cosa tampoco, Miguel. Bueno, hubiera sido casi 9-0.
Pero lo que dice Paco es verdad, ¿eh? O sea, una cosa, el como fichaje, si es el Griezmann de verdad y nuestra caricatura de ahora, el fichaje es extraordinario. Es un delantero, el año pasado creo recordar que fue balón de bronce. Ahora, es cierto que con lo que tienes ahí, pues bueno, tienes
pero un Messi jugará atrás.
Jugará atrás o jugará donde sea, pero será uno, ¿no?
El año que viene, bueno, Messi no será adelante.
Ahora os pregunto por el partido, por ese 4-0, que ha tenido poca historia, salvo los palos de Messi y el penalti fallado por Messi, que muchos interpretan como...
¿Y el gol anulado?
Y el gol anulado otra vez al Barça.
No ha sido anulado.
Bueno,
es que no lo han visto.
No concedo. ¿Cuántos lleva el Barça? ¿Tres?
Bueno, esta Liga 2.
En esta Liga 2, más el del Betis del año pasado.
Sí. En dos ligas.
No, tu foto, como estás diciendo, que esto pasa muy de vez en cuando, pues mira.
Hombre, el año pasado en 380 partidos pasó una vez.
No, al Barça 3.
No, el año pasado en 380 partidos pasó una vez.
Y pues este año 2 bueno, ya en cuanto.
Y este año en 16 jornadas pasó 2.
Es sí. Que le ha pasado todas las veces al Barça. Sí. Eso es lo que está diciendo.
Sí. Pero lo que está,
no,
lo que
no puede... ha pasado, no, porque por ejemplo hay un gol en fantasma en la primera jornada del Getafe en Bilbao. Que nadie se acuerda de él.
Es verdad.
Claro. Si es que nos acordamos de lo que le pasa
claro,
a Gordo.
Claro, nada más. Claro,
pero,
claro.
Pero es que eso pone de manifiesto lo que te digo yo bueno. Del primer día que discutimos el VAR. Lo que tú no puedes hacer en el 2017 es que una pelota que entra no la den.
Y el clásico,
y lo otro es otra cosa.
El clásico, claro. nace con algo muy tradicional también en el periodismo deportivo español, que es el asunto del pasillo, amor.
Bueno, nosotros siempre se ha dejado muy claro que se suele hacer cuando nosotros participamos en esa competición. O sea, cuando nosotros participamos en la competición, que haya un equipo que quede campeón, normalmente se suele hacer.
Debo entender entonces que no va a haber pasillo, ¿no?
No es el caso.
¿Esto ya está decidido? ¿Ya está hablado en el club?
Una cosa que se suele hacer en el Barça. Cuando nosotros participamos en una competición, que el club que participa también pues queda campeón, se suele hacer. Y en este caso nosotros no estamos en esa competición, ¿no?
Emilio, ¿debería hacer el Barça pasillo al Madrid el sábado?
Sí, para que si gana y se pone a 14 puntos se lo haga el Madrid en la retirada luego.
Vale. ¿Rico?
Pues yo creo que no debe estar tan decidido cuando Valverde en la rueda de prensa ha dicho que tenemos toda la semana para hablar de esto. Hombre, yo creo que si el Madrid se va a ofender por no hacerlo, que lo hagan.
Bueno, también se ofendió el Barça en 2011 cuando se fueron del campo.
Pero
el Madrid, pero al entregar la Supercopa.
También entiendo que no es el argumento que da el Barça de que no es una competición que juguemos y no tendríamos por qué hacerlo. Pero si el Madrid eso se lo toma como una ofensa o una desconsideración, pues no hay ningún problema. Pasillo y listo, a jugar y a ganar.
Albelda, tú que has sido jugador.
Pues yo creo que debería hacerlo y creo que son dos clubs que deberían dar ejemplo, no en este caso, sino durante todas las veces estas, incluso cuando se ha pedido el campo para finales de Copa del Rey, y la verdad es que no están siendo ejemplos para... Yo creo que hay que olvidar lo demás y centrarse en lo deportivo, y como dos clubes deportivos, lo que toca es hacer pasillo y se debe hacer.
¿Lama?
Yo creo que se lo debería hacer. Se lo debería hacer el Barça al Madrid, el Madrid al Barça y cualquier equipo a cualquier equipo español que sale campeón en cualquier competición. Porque yo creo que eso no tiene nada que ver con el fútbol, con el partido, eso es señorío, y los grandes clubes, como dice Albelda, tienen que dar ejemplo. Yo creo que el Madrid y el Barça son precisamente nuestros dos escaparates mundiales para dar ejemplo de fair play.
Brotons.
Yo creo que es una decisión de los jugadores. Yo se lo haría, yo haría el pasillo, porque me parece que el Real Madrid ha ganado un título justo la semana antes que juega con el Barcelona. Ahora también te diré una cosa, como asesoría de comunicación, la frase de Guillermo Amor es realmente brillante.
Lo de solo jugamos, solo lo hacemos en competiciones en las que jugamos.
Brillantísima, es muy difícil encontrar la frase exacta para decir que no quieres hacer el pasillo.
Otra cosa es que sea cierta, porque al parecer hay...
Es la de los lavabos del Bernabéu, igual.
Son cosas distintas. Pero hay algún precedente, donde el Barça ha hecho algún pasillo.
Sí, por ejemplo, 2006 gana el Sevilla la UEFA, siguiente partido de Liga, además un partido que se atrasó por la lluvia, no sé qué, Sevilla-Barcelona, y Barcelona hizo pasillo al Sevilla por ser campeón de UEFA, y esa competición el Barça no la jugaba.
Sí, es que es evidente. La excusa es una chorrada tan grande como el debate periodístico que vamos a hacer y aguantar toda la semana sobre el puñetero pasillo, que le interesa solo a los forofos que hay en los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, y al campeón se le hace pasillo siempre.
Sí, porque además el pasillo se convierte como en una humillación, ¿no?
No,
pero digo
que... es lo que no debería.
Claro, exacto. Que es que el asunto de no, que es que queremos que el Barça nos haga pasillo para que sienta una humillación.
Para humillarlo,
sí. Claro, es que no.
Pero escúchame una cosa, Pedro, si el campeón del Mundial es el Sevilla, el Las Palmas,
sí, lo que pasa es que tú también
el español, sí. El Barça hace pasillo.
Claro, pero eso entiende la rivalidad.
Tomás, si el finalista de la Copa no es el Barça, el Madrid es de su estadio.
Bueno, pues puede ser que sí.
¿Me entiendes? Pero, y cuando entregaron cuando entregaron la Supercopa en el 2011, el Madrid se fue del campo.
Bueno, pues muy mal hecho.
La,
pues
la excusa está, es pues igual está. Que estamos arreglando los baños. Es la misma. Sí, o sea, sí, son chorradas para está, no decir, no cedo mi copa de, mi campo para la Copa del Barça. Correcto. Y no le hago pasillo porque es el Madrid. Oye, pues decirlo claramente. Pero, pero...
claro, fuera otro habría pasillo. Es el Madrid, no habrá pasillo. O si lo habrá, porque como ha dicho alguien, no sé quién, serán los jugadores los que dirán lo que
hombre,
lo que
pero hacer. Sería la leche que saliera Moro y con Mónica y dijera, no, no, el Barça como club no le hace pasillo al Madrid. A cualquier otro sí, pero al Madrid no le va a hacer pasillo.
Pues lo sabemos todos, chato.
Claro.
Esa pregunta claro. Estaba preparada y respondida en el papel de Guillermo.
No, pero escucha, eso lo dijimos el otro día.
Para mí mal sí, respondida. Pero... es mejor que diga claro, que no, una parte importante de nuestra
Paco,
afición.
Paco, que tú eres muy temperamental. Entiende. Paco, que no, que tú eres muy temperamental.
Bueno, pues nada, está
en comunicación muy bien. Esa respuesta es correctísima.
Sí, vale, magnífica en comunicación.
Es bastante mejor que la de los lavabos, por Dios.
Es la misma chorrada. Porque si sale y dice sí, una parte sí, importante de nuestra afición, no entendería
la excusa
que hiciéramos el partido al Real Madrid.
La excusa es barata,
José. ¿Cómo va a ser una
pasillo? Porque no jugamos esa competición, pero claro. Eso qué excusa es.
Pero se le acaba de demostrar Pedro Martín, ¿no? Con la que ha dicho de la UEFA. Que eso no tiene
esto
ninguna...
es lo típico que vemos en la liga inglesa o en otro deporte de tradición de no sé dónde y se nos cae la baba. Que vienen dos rivales de toda la vida ayudándose unos a otros, dándose la mano y tal.
Mira qué
aquí
fácil.
Pasa, y es lo que dice Pedrito, lo tomamos como una humillación al contrario y tenía que tener un tinte de normalidad que no tiene. Por eso la excusa es chorrada.
El término humillación se toma por un lado y por otro. Unos porque les gustaría que el Barça, a pesar de presentarse en el Bernabéu con 11 puntos de ventaja sobre el Madrid, le hiciera el pasillo al Madrid porque acaba de ganar el Mundial de Clubs y hay a unos cuantos de el Barça que entienden que es una humillación absoluta. Bueno. Hacer el pasillo a un Madrid en una competición que ellos no juegan ni les van.
Pero eso es verdad, eso que dices es verdad, pero como decimos todos, creo que coincidimos todos, los clubes están por encima de eso.
Si o sea, ya no se lo dice la Supercopa, ¿no?
Claro, no se lo dice la Supercopa.
Por eso
no,
te acabo de decir
bueno, pues, que ya... Habrá gente que opinará de un lado y del otro, perfectamente,
que ya veremos.
Legítimo, pero que los clubes tienen que estar por encima de estas historias, entiendo yo.
Ya veremos cómo termina todo esto, porque después de que ya haya hablado Amor, también ha hablado Valverde, y Valverde ha dicho que él ni lo había pensado y que tenemos toda una semana para hablar de esto.
No, pero ha dicho, al parecer el club no hace pasillo en competiciones en las que no participa.
Bueno, pues lo hablarán los jugadores y si los jugadores les parece que hay que hacer pasillo, lo harán. Y si no, ya sabemos a quién hay que irle a preguntar.
¿A quién?
A los jugadores.
Sí, pero si se dejaran claro, preguntar, el problema...
Los jugadores cuando quieren juegan y cuando quieren hacen el pasillo o no lo hacen. Eso está claro,
y
¿no?
Cuando quieren cambian de club y cuando no quieren no cambian.
O sea, no, en el caso del Barça con el famoso partido este que
y cuando quieres
la Unión Deportiva que quieren, se iba a jugar, que se acabó jugando, cuando, la primera propuesta del club era no jugar, dijeron, jugamos.
Y cuando
jugamos.
Quieren se inventan un medio
ahora
de comunicación.
Si hay que hacer el pasillo, también me parece que les corresponde.
Ya ha debutado Piqué con su medio de comunicación, ¿no?
No, todavía no, pero han anunciado cuáles son las tres entrevistas que tienen preparadas.
Una es Messi.
Messi, Suárez y Neymar.
Joder, anda, que empieza. No está mal, no está
no,
mal.
La verdad que...
Ha tirado de colegas.
Sí.
No, creo que hay un clavón entre el madridismo para apuntarse a ese medio. Está haciendo cola.
Oye, pues acabará haciendo a Cristiano Ronaldo porque...
¿Pero qué va a ser? ¿Por internet o cómo va a ser eso?
Sí, es una web de Estados Unidos.
¿Pero el pelotazo no sería Messi y Cristiano? ¿Juntos?
Sí,
bueno, ya lo hará, no te preocupes.
No, juntos. Primera entrevista, Messi y Cristiano, cara a cara, sentado los dos.
Desde luego, si alguien lo puede conseguir es Piqué.
Yo, ¿no?
Porque es más o menos el que tiene relación con los dos.
Hombre, ha jugado con los dos.
Por eso.
Como tenga la misma credibilidad de se queda, cierra en tres días, ¿eh?
Sí. No, pues lo anuncia con eso. La entrevista de Neymar la anuncia con la foto de se queda.
¿Sí?
Sí.
Pues claro. Es verdad, pues...
¿Las hace él, las entrevistas?
Sí, claro, él las hace él.
Sí. Se supone.
No, si ahora entre los webs de los clubs, los Twitter suyos, el Facebook y el Instagram y esto,
sí,
nos vamos a morir de hambre.
Está la cosa complicadilla. ¿Sí?
Que no, hombre, que no. Al final la gente sabe que lo que cuentan es lo que les conviene contar.
Evidentemente, o sea, no hay preguntas molestas.
Claro, o sea,
baño y masaje.
La gente
baño y masaje.
Supongo
baño
que la gente masaje. Reclamará medios de comunicación más o menos independientes de los clubes de fútbol, digo
en
yo.
Todo, en todo caso que le vaya fantástico, hombre.
Sí, hombre, por supuesto.
Hombre, estupendo, no, porque trabaja allí.
Y a lo mejor si eso es una excusa para escuchar más a menudo a gente como Neymar, como Messi o como Luis Suárez, pues fantástico. Aunque Suárez habla todos los días después de los partidos y por cierto, habla con una tristeza que da pena verle, de verdad. Mete dos goles, gana el Barça 4-0 y habla que parece que se está muriendo mientras está ahí con Ricardo Sierra. Pero ¿por qué no son más felices? Un poco
no, no,
más...
pues escucha, cuando era el partido de las 12...
Sí, aquí estuvo... está maravillosa.
Pero súper cachón.
Pero ahora después de los partidos está como mustio.
Bueno, yo bajé mustio, le he visto muy tranquilo.
No, yo mustio.
Pues yo le he visto tranquilo, yo porque mustio. Mira, no ha querido ni protestar el gol que le han tangado.
No, claro, ha dicho que él entiende que el juego de línea... Ha estado bien en eso, ha estado bien.
No, pues te digo que yo le he visto muy sensato en muchas de las cosas que ha dicho. Le ha quitado importancia a los fallos de Messi y tal. O sea, yo le he visto bien ahora. ¿Que no ha cantado el villancico de la COPE? No, no lo ha cantado. ¿Que no ha contado chistes de martes y 13? Tampoco, pero... Que...
Bueno, pues nada, son gente muy...
Hoy habrá sido el día que...
Yo, sí. No le veo yo para que lo mates al hombre.
Yo que no le estoy matando. Día... Estoy digo que es un triste, que es un tío que ha metido dos goles, ha ganado 4-0 y es incapaz de sonreír ante la cámara. Pero me sorprende,
no es triste,
mucho.
Pero no es triste siempre.
No, no.
No.
No, cuando está con Ricardo Sierra.
Pues debe ser
Ricardo. Ha sacado los coditos a pasear también, ¿eh?
Sí, ha sacado los coditos alguna vez, sí.
Sí. Hoy ha sacado los coditos. ¿Queréis decir algo del partido? 4-0, y eso que el mejor del Depor ha sido Rubén, el portero, que ha dado una exhibición. Si no llega a ser por eso y por los palos, vamos, una locura.
Ha hecho más palos que goles. Creo que sí tiene algo de histórico este partido, porque no recuerdo otro partido en toda la vida que Messi haya tenido más ocasiones de gol. Sin embargo, no ha metido ninguna. Para mí, aún así, ha sido el mejor del partido.
Y mañana le da
el resultado, como han dicho, bueno, Liaño durante la transmisión y luego Cristóbal en la sala de prensa, el Depor se puede dar con un canto en los dientes, porque han sido 4, como si hubieran sido 9, a nadie le parecería un resultado exagerado después lo visto.
Incluso en la entrevista de Mónica Marchante, el presidente del club ha dicho que han estado excesivamente blanditos para lo que debe ser un partido en Camp Barça.
Yo creo que podría haber sido la goleada más grande que ha metido el Barça en los últimos años. Una vez a la Almería, ¿cuánto metió? ¿8?
8 en Almería.
Ha sido un partido de entrenamiento total.
Le podía haber hecho 8 perfectamente.
Han sido 4 goles, un gol tangado, 5 postes y un penalti fallado.
No, y un montón de mano a mano. Una de Luis Suárez, paradones de Rubén. No he visto nunca a un equipo tan blandengue como el Depor hoy. El Eibar se llevó 6 y defendió mucho mejor.
El Depor está blandengue, pero el Barça presenta una candidatura al Bernabéu importante. Más allá de puntos y más allá de todo, va a ser un partido tremendo, ¿eh?
Va con 11 puntos de ventaja y con 4 en el centro del campo.
¿Quién llega mejor al Clásico para vosotros? ¿Madrid o Barça? El Barça, dice Emilio. Alguien, bueno, voy a dar la respuesta, la pregunta le voy a dar la vuelta.
Sí.
¿Alguien cree que el Madrid llega mejor que el Barça al Clásico?
Yo no creo que llegue peor.
Yo tampoco.
¿Tú no crees que llegue peor?
Yo tampoco. Yo los veo muy igualados, como casi siempre.
Hombre, llega mucho más regular el Barça.
El partido es agónico.
No ha perdido todavía. El Madrid tiene un comportamiento irregular. Si es el Madrid del Al Jazeera, vete tú a saber. Si es el Madrid de ayer, parece un equipo fiable. Es que no, el Barça es más regular. Llega mejor.
Pero Paco, es agónico para el Madrid. El Madrid no se puede poner a 14 puntos del Barça.
Ni siquiera 11. Para mí, ni siquiera el empate le valdría.
No, el empate es un desastre para el Madrid, hombre.
Bueno, desastre es perder, ¿eh? También te lo digo.
No, el siniestro total es perder.
En un clásico el siniestro empieza en el empate.
Sí, pero el empate es muy mal resultado para el Madrid. Hombre. Muy malo. En cambio, es un muy buen resultado para el Barça.
Bueno,
el
Barça jugará como le gusta a Manolo.
Siempre digo la misma frase. Yo digo que el Madrid y el Barça son los dos únicos equipos del mundo que cuando juegan en su casa son favoritos.
Por descontado, claro. Yo firmo
entonces
de
la posición. Juegan en el campo del Madrid. El Barça está muy bien, va líder, saca no sé cuántos puntos, pero juegan en el campo del Madrid.
11.
Pero juegan en el campo del Madrid.
Yo lo veo igualado, chico. Yo sé que te diga. Pues será el factor campo, es lo que yo veo, un muy buen Barça. Muy bien tonal, y como dice el Emilio, va a meter 4 en medio campo, etcétera, etcétera. Pero ya me parece que el Madrid tiene argumentos para ganar el partido. O sea, es que no van a jugar en el campo de
Aaron. Si no los tiene el Madrid,
¿quién
los va a tener?
Pues precisamente por lo que te digo, favorito, pues yo creo
con
que
la BBC, además, ¿eh? Con la BBC.
O con Al Jazeera, que ya están acostumbrados, y si la BBC, o que la Radio Tirana Libre, yo qué sé.
Ahora hablamos de eso. Vamos a romper un momento que tenemos que hacer el bar de Pedrito, el bar de Cope.
¿Entró o no entró el balón?
Me encanta. El otro día no lo hicimos y hay que hacerlo porque la gente está pendiente de lo que viene.
Bueno, es dentro clarísimo.
Es la otra liga de Jacinto de Sosa.
Eso es. Versión 3.0.
No, pero va. ¿Expulsión de quién? De Ulofeu del Dacón, gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Sí,
salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate escuchar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Se necesita gente que vea bien, me encanta.
No, no, cuidado. Cuidado, oye, no, ¿qué? Juanma. Cuidado, porque yo creo que es la frase del año, las dos, ¿eh?
Sí.
¿Se necesita el VAR? No, se necesita que vea.
Sí. Es que para ser árbitro hay que ver bien.
Bueno, pues vamos a ver si hubiera VAR, cómo va a ver el año que viene. Bueno, eso parece.
Bueno, y si el VAR funciona bien, y si el ojo de halcón funciona bien, porque en Francia se demostró que ni el ojo de halcón funciona bien.
Bueno, pero tiene una fiabilidad del 97%, creo. No, bueno, por ciento.
Si tiene el 97, no es perfecto.
Bueno, joder, ya. Vale.
Es que ayer pasó que hubo claro, durante es que los minutos un marcador que no era real.
Ya. Es absurdo.
A ver, bueno, pues venga, dentro del absurdo, a ver, en el Sevilla-Levante, ¿algo que destacar?
Nada, aunque pitó Iglesias Villano. No pasó nada.
Aunque.
Atlético-Real Sociedad.
Hay un penalti de Llorente, una mano de Llorente dentro del área de la Real Sociedad, un posible penalti. Yo veo que mueve la pelota hacia el balón. ¿Qué es motivo suficiente como para considerarla? Digo, la mano hacia el balón. ¿Qué es motivo suficiente para considerar que es voluntaria? Pero es discutible.
¿Habría entrado el VAR en esta jugada o no?
Si el que
no
está...
estamos en la moviola, ¿eh? Esto si no es moviola.
No, si el que está arriba, él interpreta que puede ser punible la acción, le avisa al árbitro. Y el árbitro lo ve.
¿Puede sacar el penalti o no? En la interpretación otra vez.
Claro.
Eibar Valencia.
Hay un fuera de juego de Andreas Pereira en el gol del Valencia, que en ese caso hubiese sido anulado. Es previo al gol de Mina.
Habría sido 2-0.
Fuera de juego de Andreas Pereira centra y luego marca Mina.
Aleti a la vez.
Nada.
Girona-Getafe.
Un partido con 43 faltas. 43. Y hubo una de las primeras, que no pitó un día, no, ha sido un codacillo de Cala a Portu, que le ha hecho sangrar por la boca. Yo creo que no llega a ser suficiente para pitar penalti porque están forcejeando y es un golpe. Pero bueno, también podría entrar el VAR. Pero yo creo que no es nada, ¿eh?
Celta-Villarreal.
Ahí Portu no ha hecho cuento.
Celta-Villarreal.
Nada.
Las Palmas-Español.
Las Palmas-Español, ha habido una jugada en la que se podía haber lucido el árbitro. Sánchez Martínez, que es el árbitro del clásico del sábado. Es un agarrón a Remy muy claro de la camiseta. Muy evidente, porque la camiseta es amarilla y se nota mucho en la televisión. Y me imagino que en el campo igual. Justo en la jugada en la que remata al larguero. Es decir, hay penalti, remata Remy al larguero y luego no es gol. Pues, del Cerro Grande el otro día, en el Málaga-Real Sociedad-Málaga, hubo una jugada exactamente igual. Como no fue gol, pitó penalti. Y ahí se luce, como se lució el otro día del Cerro, se tenía que haber lucido Sánchez Martínez.
Barça-Depor, el gol de Luis Suárez.
Bueno, el gol de Luis Suárez, que es se ha visto en una toma ya con la...
Y ojito que es de Rabona.
Con la portería perfecta, que es gol. Luego hay un penalti de Sar a Suárez en la segunda parte, que también tenía que haber entrado el VAR, en ese caso, a pitar penalti. Y una agresión de Suárez a Sar al principio del partido, que está al límite. Es decir, puede considerar agresión.
Con el VAR, Luis Suárez no jugaría el Clásico.
Y ya habría sido expulsado al principio del partido, casi seguro. Es
el
lo
Clásico
mismo.
Y algún partido más, porque la redacción de ese acta, si se redacta lo que pasa en esa jugada... el balón no está a distancia de ser disputado.
Te voy a decir una cosa.
Se ha sumado un partido.
No me extrañaría que el Barça vendiera a Luis Suárez teniendo en cuenta que llega al VAR para la próxima temporada, porque se puede perder media liga.
Esa sería una jugada en la que evidentemente el árbitro sería avisado por el árbitro de VAR y él tomaría la decisión si eso merece expulsión de Suárez o no.
¿Y Diego Costa? Ahí. Diego Costa el año que viene.
Pero me deja una duda. O sea, el árbitro ve que hay ese contacto de Suárez con Char.
Ha pitado falta, ¿no?
Interpreta que es solo falta.
Sí.
El de arriba sí le puede decir, es más que falta.
Claro, igual que en la jugada del Mundialito, de la roja que le hacen a Cristiano, en el primer minuto. Pita falta, ¿no? Y no enseña ni tarjeta. Sí. Pues el VAR tiene que avisarle y tiene que decirle que eso es roja.
Pues los del VAR de Abu Dhabi estaban mamados, pero bien.
Pues te voy a decir nada, Paco, los del VAR de Abu Dhabi eran, en teoría, los mejores que tiene la FIFA.
El que estaba en el VAR en la final era Heijer, que
americano.
Es el americano, que llevan es la liga que más tiempo lleva el VAR.
Y si es, o sea, si el si Heijer este dice, es amarilla...
No, amarilla no entra.
No se lo dice.
No, amarilla nunca. Claro. O sea, solamente rojas.
Ha habido, por ejemplo, en la Bundesliga varios casos.
O sea, un tío puede acumular 7 amarillas de VAR.
No,
en amarilla no te molesto.
Ha habido varios casos en la Bundesliga de entradas que el árbitro ha sancionado con amarilla y luego el del VAR le ha avisado y dice: no, que es roja.
A Suso lo han expulsado hoy con el Milán.
Con el VAR
en el 92, por una patada.
Pero hay una cosa que daros cuenta. Ayer la patada del Jeromel este, que es una roja como una casa, el árbitro es un mexicano,
sí,
que en Sudamérica dan patadas hasta el vestuario.
Sí.
O sea, no, el VAR con un europeo, con un español,
ya dijimos ayer que es que cada en cada sitio se pita de una, manera y en unos sitios se consideran rojas, pues unas entradas y en otros no.
Esto es una cosa, una sección que es que cuando llegue el VAR ya los oyentes de COPE estarán muy acostumbrados a este tipo de cosas, de jugadas, porque la
vamos pasando.
Lo que es terrible,
ha pasado otra en Italia más grande, no sé si la habéis visto.
¿Cuál?
Lo que es terrible,
que ha sacado el balón con las manos debajo de los palos.
Sí, pero eso no ha pasado nada.
Y es que no ha habido ni VAR.
Pues la Sampdoria, sí.
Pero que ha sacado un tío la pelota debajo de los palos con las dos manos.
Y siga así.
Con las dos manos.
Y no era portero.
Ha sido el partido. No.
Ha sido la salida de un penalti.
Y el árbitro, ni se ha enterado el árbitro, ni el juez de línea, ni los del VAR.
Es que igual habían acabado ya. Los del VAR igual.
No. Yo creo que estaban rellenando las cubas.
Sí, ¿qué decías, Brotons?
Que lo que es terrible es que esta sección que habéis inaugurado, bueno, que inauguramos hace ya algunas semanas, o sea, cada semana tiene 5 o 6 cosas.
Sí.
O sea, que a mí lo que me parece terrible es que a alguien no se le caiga la cara de vergüenza.
No. Esta sección lo que demuestra es que cada semana vamos a tener 5 o 6 acciones de VAR.
Y 5 o 6 grises.
Grises.
O sea, va a haber 3 o 4 claras de VAR, pero va a haber 5 de estar de interpretar.
Porque, por ejemplo, el gol de Suárez Fantasma de hoy, en la televisión ha emitido la imagen buena como 35 o 40 minutos más tarde.
Sí,
pero a lo mejor esa imagen no la tenía los
jugadores. Con el VAR la van a tener.
Sí. Claro. Pero no con el VAR, con el ojo de halcón.
No,
el VAR no la tiene esa. El VAR no triangula imágenes.
No, pero tiene una en la línea.
No.
Joder, que sí.
Que no.
A ver, vamos
a ver. Aunque no sea ojo de halcón, tiene una cámara que
es... La que ha metido hoy, que la ha metido... Exacto.
Pues esa... Claro, pues esa ya con esa...
Que además no está en la misma línea...
No, pues pondrán una en la misma línea.
A ver, el VAR no tiene ojo de halcón, pero hay una fórmula para que ese tipo de jugadas se puedan ver. Claro. O sea, no tiene ojo de halcón como tal, que te avisan, un pitidito, pi, ha entrado. O sea, como tal.
A lo que voy es la mano que decía de la Real Sociedad. Es que esa va a seguir siendo interpretada.
Claro, sí, la jugada de interpretación sí van a ser.
O sea, el de arriba va a decir, a mí me parece que voluntaria, y luego el otro tiene que verlo.
Se nos está haciendo tarde. Fouto, están llegando muchos mensajes, ¿no?
Sí, al 637-230010. Pues también ahora nos pueden mandar también los audios ahí a ese WhatsApp.
Ahora me los cuentas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Come on, turn the radio.
Estamos en este tramo final de tiempo de juego en el Tertulión. Miguelito está por ahí, ¿está todavía Miguel? Miguel.
Estoy aquí, sí.
Joder, pues vaya, muy bien. Esta semana clásico, decías que no llega nadie con problemas, ¿no? Todos perfectos, incluso Bale. ¿Tú crees que juega Bale?
De titular,
yo
creo que tendrá unos minutos, si no hay ningún contratiempo. La semana es larga, como digo, va a haber 4 entrenamientos previos al clásico, porque el Madrid va a empezar a trabajar el martes. Y yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, va a ser el mismo equipo que ganó la final al Gremio. No espero ninguna sorpresa en el once de Zidane.
Vamos a ver cuántas veces se pide esta semana la renovación de Cristiano Ronaldo, la ampliación de contrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.
Si es posible, sí. Me gustaría mucho, si es posible. Pero las cosas no dependen de mí. Lo que depende de mí es lo que hago dentro de campo. Yo no soy yo que mando en el club, ¿sabes? Los responsables. Yo hago mi trabajo dentro de campo. Lo demás no depende de mí. Así que, si es posible, me gustaría. Ya veremos.
Para nosotros es fundamental que Cristiano se quede toda la vida y hasta el final. Porque es uno de él. Está en su club, está en su casa y lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, nadie lo va a hacer.
Él quiere quedarse en el Madrid, yo también, esto es la vida, y que termine aquí su vida. Es un jugador espectacular, tiene contrato en vigor, el futuro tiene contrato, este y tres más, o sea que seguro que va a durar muchísimos años.
Este y tres más tiene.
Claro. Sí, se renovó hace nada.
Es que Cristiano en ningún momento, Cristiano en ningún momento está pidiendo que se le amplíe el contrato.
No, está pidiendo retirarse del Madrid.
No, está pidiendo que le paguen más.
Y claro, Cristiano lo que está pidiendo es que le suban el sueldo.
Bueno, públicamente hay que decir que no lo está pidiendo.
No, efectivamente.
Bueno, no está diciendo nada públicamente, pero todos lo entendemos.
Pero ha cambiado un poco la respuesta, Paco, porque yo recuerdo a principios de temporada.
Pero es que si no, esquivaba, si no está pidiendo más dinero, no sé qué está pidiendo.
No, pero bueno, él no ha dicho todavía.
Pero es que eso de que no lo está pidiendo.
No, no demos más vueltas a la bola.
Él
no
ha dicho
esta.
Me merezco que me suban el sueldo.
No, él no ha dicho nada, pero no nos engañemos ni engañemos a la gente. Cristiano Ronaldo lo que está con estas declaraciones
es pidiendo el dinero de Messi.
Pidiendo más dinero. Y lo que
pidiendo el dinero de Messi.
Quiere que se le paguen los 30 kilos que le va a costar el tema de Hacienda.
Claro.
Y considera que es injusto que él, con los méritos que está realizando, claro, sobre el terreno de juego, sabiendo lo que gana Neymar y lo que gana Messi, que él gana esto. Que dirá la gente, joder, bastante gana. Pues seguramente que dirá la gente bastante gana. Sí. Pero él considera que por sus méritos debería estar a la altura de Messi y de Neymar.
Es una posición difícil, ¿eh? Porque tú dices, cobra 25 limpios, 10 menos que Neymar y la mitad que lo que va a cobrar Messi. Claro, es que limpios, ¿eh? Limpios.
Sí.
Tú piensas que por un momento eres Florentino Pérez. Es una posición difícil. Porque por un lado le dices, joder, pues sí, le doy 10 los próximos 3 años, me invento un bonus, lo que sea, pero este que esté contento y si hay que vender el año que viene porque ya deja de meter goles, pues a este dinero no le va a faltar. O sea, el China, Estados Unidos o algún jeque de la Premier se lo va a poner y lo puedes colocar aunque sea mal vendiéndolo, no sacando los 1.000 millones que tiene de cláusula. Pero por otro dices, joder, le acabo de renovar, si le planto a este en 35, Sergio Ramos me está llamando a los 5 minutos para que le plante en 15. Y Kroos
ya, pero ese 10. Es el mismo motivo que utilizó para no traer a Mbappé.
Pero
¿eh?
Espera un momento, ¿y por qué en el Barça no se produce ese miedo de voy a subir a 50?
En el Barça es que ya se han pasado el límite salarial. O sea, claro que tienen ese miedo.
No, digo que en el Barça también dirán, joder, es que si subo a Messi, va a venir Iniesta o va a venir...
No, pero Juanma, yo creo que en el Barça...
Messi es indiscutible.
Eso es, en el Barça yo creo que todos tienen el rol asumido, ¿eh? Yo creo que todos ven a Messi un puntito por...
No, y en el Madrid, ¿no?
En el Madrid tengo dudas.
Vamos, sí, vamos, no. En el Madrid tienes dudas tú de que la gente no sabe que Cristiano es el que corta...
No, yo no hablo de la gente, hablo de compañeros.
No, los compañeros no lo saben, vamos.
El problema es que la renovación que es de hace 13 meses se le ha quedado vieja a Florentino Pérez por esas cosas de la vida.
No, por el mercado, por el mercado, por Neymar y por Messi.
Por el mercado y por Hacienda.
Y por rendimiento.
Y por Hacienda.
No, pero
vamos a ver. Y por Hacienda.
Lo de Hacienda es una verdad como un templo, pero yo pregunto, ¿los clubes tienen que estar a expensas de lo que pase en casa ajena?
Sí.
Sí, entonces lo hablamos más.
Yo creo que en todo, Tomás.
Vale.
Tomás,
o sea, yo renuevo a un tío.
O sea, todos lo tenéis claro.
Yo escucha, Paco. Sí.
No, yo no.
Ver,
lo tengo,
Paco, escúchanos.
Yo no lo tengo,
a ver, dejadme un segundo una cosa. Los coches, al final, los que son más o menos de la misma gama, se mueven siempre en el mismo precio. O sea, porque,
sí.
Porque fijan sus precios en función de cómo tiene la competencia ese
entiendo
coche.
Que Cristiano esté tasado en un sueldo equivalente a Neymar, a Messi, lo que quieras. Pero que digo, tú, llevando los dineros de un club, ¿se lo dabas o te lo pensabas?
Yo personalmente...
Yo que no lo tengo claro.
Yo me lo pensaba por lo que te digo. O sea, aquí sucede que hay un jeque que viene y rompe la baraja con Neymar. Y luego resulta que el Barça le sacude los 100 kilos de prima de fichaje a Messi y le pone una oferta estratosférica. Y pero yo soy el Madrid, que le tengo...
Yo te hago la cuenta.
Me permites que te haga la cuenta a la vieja.
Una cosa, de uno en uno, por favor. Mira. Está hablando Guas. ¿Has acabado, Guas?
No, porque ya me sé la cuenta de la vieja. Que es más barato darle a Cristiano que buscar otro. Eso me lo sé.
Vale.
Pero digo, escúchame.
Pero te la voy a hacer más sencilla. Cristiano le queda este y 3 años más.
Repito,
Cristiano lo que quiere es que le paguen los 30 kilos que le va a costar la
vida. Yo, coño.
30 kilos.
Ah, no, a mí
30
también.
30 kilos entre 4.
Baratísimo.
Son
7
y medio por temporada.
Que sí, que la compra.
Repito, ¿qué pedo te tiras en el mercado que te cueste 7 kilos y medio más? Y
oye,
que te solucionen los soluciones lo
que Manolo Lama, que se lo dé, pero yo tengo mis dudas.
Para el Madrid son 60,
sí,
¿eh?
Sí,
no son 30.
Es el doble, ¿eh? Es una operación.
Claro, yo entiendo a Lama, pero ponte en el otro lado. O sea, que te toca decir...
No, pero Paco.
A ver, espera un momento que va a hablar Paco.
Imagínate dentro
de... Paco tiene que responder a una pregunta antes de hacer la reflexión.
Vale, pues venga, Paco, no puedes hablar. Tienes que responder a esta pregunta, Paco.
¿Florentino Pérez cree que lo que hace Cristiano Ronaldo no lo va a hacer nadie? Pues tiene que pagárselo.
Claro,
pues ya está.
Exactamente. Es que
no hay nada más.
Pérez va diciendo por ahí que es el mejor.
Y
tienes
si
que pagarle como lo mejor.
Y si dentro
y luego,
de...
en el año que ha pasado, este tío te ha ganado el Balón de Oro, te ha ganado el De Best, te ha ganado 5 títulos. Es que han cambiado las cosas en un año. Y
que
el
sí.
mercado, digamos que lo marca Messi un poco, ¿no? Es el que pone
el
baremo de,
¿y si dentro
de esta santísima trinidad es Messi? No puede ser que tu jugador, que en teoría es el mejor o el que más rendimiento está dando, sea de los tres el que menos cobra. O sea, suben los tres por las escaleras a por el Balón de Oro y el que se lleva el Balón de Oro es el que
escucha,
cobra menos.
Dentro de 2 años,
no está...
tres años y cuatro años, resulta que Cristiano...
Ya, Paco, pero es que te lo está pidiendo ahora y la renovación es ahora y a lo mejor es ahora.
Sí,
insisto, si no hay Hacienda, no hay protesta.
Si puedo terminar, ahora se merece 70. 70 brutos, 35 limpios.
No, no, si es la Hacienda.
Emilio, calla,
si dentro
por favor.
De dos años,
es que es Hacienda, coño.
Que tiene 34 y 35 y 36, ya no se los merece.
Pero, Paco, que no haría esto ruido sin los 30.
Aduales, que ya lo sé, coño, a mí que va pues a me la Hacienda. Y te estoy diciendo que si tú eres el gestor de ese dinero, entiendo la postura de la mamá, pero yo te la
pero,
aguas también.
Y, cuidado, claro, y quiero decir una cosa con Hacienda. Y Hacienda provocada por Cristiano Ronaldo.
Pero, Emilio, déjate de hacer.
Porque es el que está diciendo que le devuelvan el dinero encima.
Decía Albelda, con buen tino decía Albelda, bueno, pero es que al Madrid no le cuesta 30, le cuesta 60. Pues mira, Albelda, aun costándole 60, que son 15 por año, ¿qué pedo te tiras?
Bueno, y dale,
que por 15 millones por año.
Cambia la expresión, por favor.
Que sí, pero, ¿qué pedo te tiras?
Que cambie la expresión, que es un poco desagradable.
Más te dé lo que te va a dar.
Ya, madre, pero si, no, imagínate, estoy... dentro de dos años hay que darle el finiquito, ¿qué le pagas?
Claro,
200 millones por los otros dos años más.
Si tú sabes como yo que no hay que darle el finiquito, si tú sabes que el Madrid, cuando quieras, si lo has dicho tú,
sí,
cuando el Madrid quiera sacar
pero,
este
pero lo digo
lo
yo
sacar.
Porque no me lo estoy jugando, pero el que se juega la pasta pensará, ¿y si dentro de un año y medio está infeliz aquí? No tengo mercado por él.
Sí.
Y le invito a que se vaya porque
o sea,
llega un acuerdo con Mbappé.
Que, por tanto, se va a arruinar por 45 millones.
No. Lo que te digo es que hay que liquidarle con 200 kilos.
Ahora, no, pero eso ya lo tenía firmado. Ahora lo que estamos hablando es de subirle 45
pero,
más.
Manolo,
porque este año hay que darle 15.
Ah, vale.
Claro,
Manolo,
es que
si lo valoramos
nos estamos
todo...
arruinando cuando nos interesa. Cuando no nos interesa, no nos estamos
Manolo,
arruinando.
Ya no es un tema de arruinarse. Claro. Si lo valoramos todo, Cristiano... es un jugador especial, del mejor del mundo o el segundo mejor o lo que quiera cada uno, pero es verdad que hay que valorar ya otras cosas, entre ellas la edad. Y tiene razón Paco, vamos a ver qué pasa dentro de tres años.
Claro que
y eso de que no dentro de tres años vendrá o no vendrá, es que eso son
Albelda,
hipótesis.
Que el Madrid se lo piense es legitimísimo. Coño, es que,
ya,
es, que
pero...
es así.
Ahora, o sea, oye, una cosa
que está... que te vas a encontrar a un Cristiano enfadado.
Bueno, pero a mí me dices, se inventan este año 10 kilos por bonus por ganar la Copa del Rey.
Eso es lo que tienen que hacer.
Pues, bueno, pues este año, ¿vale? Pero es que hipotecar el futuro, bueno, también tienes tu razón, que está hipotecado a 50
escucha,
anuales.
No, escucha, si el Madrid dijera ahora mismo, le vamos a dar 10 millones de bonus a Cristiano por haber sido el FIFA World Player este y el Balón de Oro, nadie iba a protestar.
Bueno, primero es que nadie se entera.
Claro.
No se entera nadie, claro. Pues,
o sea,
si,
ya
si
está.
No tiene por qué decirlo, Juanma. No tiene por qué, se los dais y se acabó la historia.
Bueno, sí se entera, perdón, porque en el vestuario las cosas se saben.
Claro, pero eso
o sea, los tres minutos lo sabe Ramos y ya...
Pero creíste...
Y dale con Ramos, tú también, ¿qué pasa?
Que la es que Ramos es el primero que llama a la puerta.
Es que solo te sale el nombre de Ramos a ti.
Porque es el primero que llama a la puerta.
Los demás son unos santos todos.
Luego te digo el orden.
Le han firmado un año más y ni se ha publicado.
Luego vienen los representantes de... Y te voy diciendo los nombres, pero el primero que llama Ramos, seguro.
Modric, Kroos.
Pero que Ramos le han firmado un año más y ni se entera la prensa y le han firmado un año más.
De todas maneras, Florentino, que es un tipo muy
pero
especial.
Pero esa noticia que la das ahora sí, de repente.
Ya
sí.
La dije hace poco, pero como tú
la contamos.
Escuchas, ah, vale.
La repites cuando, al mes, cuando
y
pasa, ya la repites.
Un kilo.
Un kilito.
Bueno, de todas maneras, Florentino,
otro año más le vieron.
Florentino es un tipo listo y sabe perfectamente lo que está negociando y lo que no está negociando. Yo creo que Cristiano es un hombre importante. Para
tú que hablas mucho con Florentino, ¿qué crees que va a hacer, Brotons?
Pues desde luego solventar la situación sin hacerlo público ni notorio. Eso es lo primero. Y lo segundo que me parece más importante es que la necesidad que tiene el Barça de Messi no es la que tiene el Madrid de Cristiano.
Bueno, pues visto los últimos títulos, digamos que la Copa de Europa, si no te importa, esta última es de Cristiano,
vamos.
El 80%.
Claro, como Cristiano juega solo y marca los goles solo.
No sé si juega solo, pero te recuerdo que entre cuartos, semifinales y final metió 10 goles en la Champions.
Ha sido un actor principal en los 5 títulos del Madrid.
Totalmente.
Directísimo, Cristiano.
Pero que nadie puede dudar de todos los que estamos aquí.
El gol que hace pasar al Real Madrid a la final del Mundialito lo marca Bale.
No, lo marca Cristiano.
Bueno, lo marca Bale.
A ver ahora si el gol de Bale al Yasira
sí.
Es el gol de la temporada.
Claro, coño, es que al final es, ahí os quería llevar yo. O sea, que no son los goles, que es el equipo.
Yo aquí me alineo más con Albelda, Miguel y con Brotos. O sea, la diferencia que hay entre Messi y el segundo más importante del Barça no es la que hay entre Cristiano y el segundo más importante del Madrid.
Pues quitarle a Cristiano al Madrid.
No,
Cristiano,
¿ves? Pero es que lo exageráis todo. O sea, estamos diciendo simplemente que Messi es todavía más para el Barça que Cristiano
pero
para el Madrid.
Los
bueno, pues yo te voy a poner
Cristiano
un ejemplo,
Ronaldo.
Paco. Sí, sí. Messi, que yo creo que no hay nadie de esta tertulia que diga que niegue que está haciendo un principio de temporada espectacular. No hay nadie que lo niegue. Lleva tres goles más que Cristiano, que está haciendo una temporada muy pobre. Pues lleva tres goles que no, más que no te
estoy comparando... a 11 puntos que el Madrid en la Liga.
No te estoy comparando ni jugadores, Manolo, es importancia... No,
como ha dicho Messi... Pues
no, no, te digo, importancia de Messi para el Barça, importancia de Cristiano para el Madrid. Cristiano para el Madrid es importantísimo, el más importante, Pues Messi para el Barça, más.
Sí, bueno, muy bien.
Yo creo.
Por eso gana el doble.
Puede ser, pero además...
Puede que
pues
no sabría
qué decirte.
Puede que Florentino, con la ficha de Cristiano, también esté pensando en qué le tendrá que pagar al que venga en el lugar de Cristiano.
Claro.
Porque bueno, es que se vaya Cristiano, no, como es
y
tan
si
bueno...
Hay, y si lo hay, y
bueno,
si
pero,
lo hay.
No, sí, pero será el que venga en lugar de Cristiano y querrá cobrar como pero el... Como
solo habría uno, ahora mismo.
O dos.
¿Crees que es Neymar?
Neymar es el único.
O Mbappé.
Pero Mbappé, escucha...
Bueno, claro, pero cuanto más le pagues a Cristiano o a Messi, el día que toque negociar para ser número uno...
Pero llegará un momento que no se tocará.
Ha dado Paco el detalle. ¿Cuánto gana Neymar en el PSG?
35. Limpios, ¿eh?
Limpios. Si se lo trae, si se lo quita al PSG el Madrid...
Son 50.
No,
sí, pero a ver...
No se lo traerá más barato, ¿no?
¿Puedo hablar, Juanma?
No, sí. Digo, pero no se lo traerá
quiere
más
hablar
barato.
Emiro Pérez de Rozas.
No, pero espera que termine. No se lo traerá más
desde
barato.
Desde luego.
Pues si no se lo trae más barato, ya vale el doble de lo más que gana traspaso, Cristiano ahora.
Más el traspaso que será de
es que, otra galaxia. Pero o sea, que le estén negando a este tío 15
no,
millones.
No, pero estamos negando.
No le negamos nada.
Yo digo, primero, que
pobrecito,
tengo dudas.
Pobrecito, que no va a llegar a la
¿puedo hablar?
Yo digo que tengo dudas entendiendo que
¿puedo hablar?
No se puede explicar el Madrid sin Cristiano Ronaldo. No
a ver,
se puede explicar.
A ver, Emilio, la mano allá casi prefiero que interrumpas a que estés como un pobrecito.
No, si estoy bien. No, lo único es que quería hacer un matiz sobre lo que ha comentado Miguel. Y a lo mejor igual hasta Miguel coincide conmigo. A ver, yo creo que estamos hablando frente dos futbolistas únicos, absolutamente únicos. Yo creo que ni en el caso de Messi ni en el caso de Cristiano Ronaldo podemos hablar de sustitutos y ni siquiera de gente que se le pueda parecer en el campo y parecer en el sueldo.
Coño,
entre otras razones,
un mes y me ponéis a parir.
¿Puedo terminar? Entre otras razones, y ahora quería darle la razón a Tomás, entre otras razones, porque ese señorito propietario de otro avión que se llama Neymar no ha ganado nada. ¿Vale? Por lo tanto, ese señorito puede venir al Barça, puede volver y puede ir al Madrid y cobrar lo mismo que Cristiano y de Messi. Pero es porque se lo darán, pero no porque se lo merezca o porque sea el hombre que va a ganar todo lo que ha ganado y ha hecho y toda la proyección que han convertido al Madrid y al Barça estos dos futbolistas.
Sí, pero...
Por lo tanto, es muy posible que cuando se vea Cristiano Ronaldo, ese sueldo desaparezca y hayan tres jugadores de 16 millones de euros en lugar de uno de 50. Y en el caso de Messi,
perfecto,
lo mismo.
Te doy la razón en que Neymar no ha ganado lo que han ganado estos hombres, pero Neymar gana más dinero para el club que estos hombres. Y los...
dinero para él, para el club.
No, y para el club también.
No, para el club
Sí, porque estos son negocios para el club. Y
muy
ya
poquitos,
se encarga,
estos
ya,
dejan muy poquitos
ya se encargará, sí, ya se encargará Florentino.
Estos hasta cobran por la foto oficial.
Ya se,
Miguel.
Claro, ya se encargará Florentino de repartirse el dinero. Se han encargado.
Oye,
los...
Yo lo que digo es que demuestren lo que ha demostrado Cristiano y Messi para
que
cobrar
eso. No, va a poder demostrar.
Porque si algo no dudamos ninguno de los de aquí... Ninguno de los de aquí es que esos tíos se merecen lo que ganan. Aunque a todos nuestros oyentes les parezca una auténtica barbaridad.
Sí, que
pero lo es. El mercado está así.
El único fuego que yo creo que Florentino no va a permitir es el de Cristiano. O sea, bueno, si esto arde,
lo apagará.
Claro, es evidente.
Bueno, pues
no, pero escúchame, Paco.
Es que lo va a tener que apagar.
Con pasta, claro.
Pero Florentino lo ha hecho siempre. Yo entiendo al presidente del Madrid que está en la labor de mantener la paz en el vestuario. Pero se le montó un incendio con Ramos y tuvo que mamar. Cada vez que se le montó un incendio, porque es que
porque
al final
todo,
ha dicho
chato,
Guas o Roberto, al final los jugadores son los que tienen, si son buenos, son los que tienen la sartén por la mano.
Pero bueno, Manolo, ha habido buenos que se han ido, ¿eh? Pero hay fuegos que tú
bueno,
no puedes dejar
que
vayan a mal.
Bueno,
hombre, son buenos.
Sobre todo si ganan y son un crecimiento para el club. Y Cristiano lo ha sido este año desde que renovó hasta ahora. El Madrid no ha crecido con Cristiano Ronaldo. No se van a vender más edredones ni cosas de esas por lo que ha hecho
Cristiano.
Y si no, está UGT o Comisiones Obreras para echarle una mano a Cristiano con este asunto que para eso están, para defender a los trabajadores que están en una situación de agravio respecto a otros iguales.
y semejantes.
No, a lo mejor sale el de los empresarios, Rosell este, sale a defender a Florentino,
sí,
que también va jodido de pasta el club del Madrid.
Sí, claro. también. Bueno, podría ser. Interesante. Oye, cierra el Madrid 2017 con 5 títulos. Es el mejor año de la historia del Real Madrid.
Asombroso.
He leído un titular que me parecía un poco sobrada, lo de, creo que ha sido en Marca, ¿no? Lo de más mundiales que Brasil. ¿Salió así en Marca? No lo
Hombre,
sé.
Tenerlo,
sí,
los
salió así.
Sí, pero, o sea, vamos a ver, Paco.
No, un mundial de clubes no tiene el prestigio de un mundial de fútbol, de selecciones, perdón. O sea,
pues eso, ¿no? Más mundiales que Brasil.
Hombre, y uno se juega cada año y el otro cada 4, pero tiene más mundiales que Brasil. No, ahora dejando de coñas de los mundiales, es el año más redondo de la historia del Madrid. O sea, es que esto ha sido una cosa tremenda desde el primer momento.
A mí me parece,
lo que pasa, chico, que cuando es cierras, que cuando cierras el año más redondo a 11 puntos del,
bueno,
Barça,
bueno, pues, joder, y pues abres la sábana de trofeos, ves 12 Copas de Europa y 35 Ligas y te ríes. Y después, mire, estamos a 12 puntos, vamos a estar a 28, en agosto empezará otro. Ahora, este 2017
no nadie, claro,
pues cierra el desideratum del Madrid, coño. Es el club más malo de la historia, pues, por años.
Juan, hay cosas que son reales, lo que tengo que decir. El Madrid está a 11 puntos, pero claro, también es real que ha ganado 5 títulos este año.
5 de 6, ¿eh?
Y que eso no se lo quita a nadie. No, pero, y que es el mejor año de la historia del Madrid.
También es real que esto del Mundialito es una castaña.
Bueno, escúchame, el Mundialito es una castaña, pero el Valencia no lo gana.
No, porque para ganar eso tienen que ganar otras competiciones,
para que veas cómo
que son
las
mucho más fuertes.
Eso es una demagogia.
No, es que no es así, Manolo.
Sí,
es una demagogia. Es que a mí,
no,
que gane la Champions, sí, tiene un gran
el
mérito.
Mira,
que gane la Liga Española tiene un gran mérito, pero el Mundialito, oye...
Al Mundialito tienen derecho a ganarlo todos los equipos que participan en todas las ligas de Europa. Y solamente lo gana uno. Con que, perdona... Que,
claro,
que muy malos
tiene
equipos,
que pasar por
no
la mejor
de,
competición
no
que hay hoy en día en el mundo, que es la Champions.
Hombre, que esa es la más chunga, es evidente. Pero bueno, que adorna.
No es culpa del Madrid, que
adorna,
el
adorna el año, las supercopas,
claro,
y la europea, y la española contra el Barça, que el rival también. Lo importante del Madrid en este tramo final del año, que es el mejor de su historia, porque es así, es que la irregularidad que tenía estaba haciendo que no se disfrutara del gran año en perspectiva.
Eso es.
Y yo creo que ahora el Madrid se tiene que agarrar a buenas cositas que se han visto aquí. Por ejemplo, Modric, yo voy con mis pedradas, me parece esencial que Madrid vuelva a recuperar el
Hombre,
juego de
qué partidazo,
de
Modric. Qué partidazo.
Y el alemán.
Y que Bale vuelva a ser un tío útil y peligroso arriba, juegue poco o poquito, me parece importantísimo, porque es que el Madrid ayer volvió a tener un gol, después de 19 tiros en total.
Sí, sí, sí.
O sea, que y luego que se centren. Es un equipo que si está centrado, si no se lo toma, porque lo vimos el primer partido contra el Yacira.
A ver si lo entendido bien.
Eso fue.
Ayer salieron.
No le tiraron a Keylor.
A ver si lo he entendido bien desde mi humilde morada, ¿no? Resulta que yo vengo yendo a Lama cada narración que el Madrid no juega nada y sin embargo gana títulos. Luego, el resultado para el Madrid sí vale, ¿no? No vale como el juego, ni vale el camino que utiliza para llegar a ganar.
No, porque el Madrid, yo pasé en Liga, jugó bien.
No,
y
no,
la
yo
Copa
te digo ahora.
Europa
te digo, es que oigo que matáis a otros equipos porque juegan mal al fútbol y ganan.
No, Antoñito, según interese.
Claro, no, claro, claro,
agosto,
David, claro.
Agosto,
de todas formas, yo que soy de los que defiendo cómo juega, como lo que utiliza el Atlético de Madrid para estar donde está, te digo que ya quisiera el Atlético de Madrid jugar el 10% de lo que juega.
Bueno, ya quisiera el Atlético de Madrid tener el 10% del potencial que tiene.
Te digo,
esta noche estoy sorprendido que no ha salido el nombre de Zidane por ningún lado en este título.
Otro título que te dedica Zidane.
Por esto, ahí estamos. Es decir, no, esta vez lo han ganado los jugadores, ¿no, Zidane?
Mira,
vale, perfecto.
Cada vez que Zidane gana un título, el tuit que escribió Fouto el día que nombraron a Zidane entrenador del Madrid, gana en retweet, ¿sabes eso, no?
No.
Cuenta, el de la Roda.
Cuenta la historia, Fouto.
¿Y a qué vienes ahora?
No, porque me gusta mucho la historia, que es que me hace mucha gracia.
Bueno, pero no dije ninguna mentira.
No, pero cuenta. El día que nombran a Zidane entrenador del Madrid, Fouto escribe...
Benítez, destituido, le sustituye un entrenador que ayer no le ganó la Roda.
Él escribió...
Claro.
Escribió ese
tweet. 8 claro, títulos de 10 en 2 años.
Claro.
Enorme.
Vale, perfecto. ¿Cuántos retweets lleva el tweet?
Casi 10.000.
Casi 10.000.
O sea, cada vez que Zidane gana un título,
¡pam!,
pues empiezan a retuitearlo. Pero bueno, es una opinión que tenía hace...
No, era una verdad, no era una opinión. Es que
no,
verdad,
bueno,
que
pues ya está. Y luego ha cambiado, evidentemente, pues se quedó retratado.
Era tan
está
sesgada esa información, era tan
me ha
tendenciosa.
La boca. Sí, pero bueno, tampoco hay ninguna mentira, ¿eh?
Ojo, un periodista que dice me ha cerrado la boca, enhorabuena.
Sí, no,
bravo, bueno, sí, bravo, sí, sí, claro, sí, me ha cerrado la boca, evidentemente. Claro.
No, que no.
Ahora,
mira,
también te digo que no puede pasar esto por una coña de Zidane, de todos números. El Madrid de la Liga, de la Copa de Europa y de agosto jugó al fútbol maravilloso.
¿Tú, Brotons, le das algún mérito a Zidane en todo esto o crees
que... Sí, hombre,
que...
claro que sí. Hombre, el mérito más importante de Zidane es que ha tranquilizado un vestuario que estaba alterado. Es decir, eso no se lo va a quitar nadie. Si yo a Zidane lo único que le echo en cara es que yo creo que técnicamente tiene muchas lagunas. Incluso en la dirección de equipo durante los partidos tiene muchas lagunas. Porque ¿qué pasa? ¿Que Zidane es el que fracasa frente al Al Jazeera o Zidane es el que triunfa frente a Gremio? Es que no acabo de entenderlo muy bien, ¿no? Al final,
pues si la adjudicas una, adjudícale la otra.
Y está Albelda aquí esta noche y muchas noches. Esto es una cosa de jugadores, señores. Y el tuit que ha escrito o bueno, que escribió en su día, el amigo Fouto, tenía toda la
esto
razón.
Esto no es solo una cosa de jugadores, porque Guardiola está demostrando que,
¿Pero cómo vas a comparar a Guardiola con Zidane?
Te estoy diciendo que el fútbol, estos jugadores
los tenía Benítez.
Vamos, Guardiola es el primero que
dice... Pero si a Benítez no le dejaron trabajar...
El primero que dice que el fútbol de los futbolistas es Menotti, y luego Cruyff, y luego Guardiola. Sí. Para citarte tres. Guardiola es el primero que dice que esto es de los futbolistas. Y es verdad. Porque luego vendrá el entrenador más espabilado, más preparado, más lo que tú quieras. Eso es otra cuestión. Pero esto es un juego de jugadores.
¿Qué están diciendo los oyentes del partidazo?
Y el fútbol también es de los millones que le han comprado.
Fouto.
Juanma, vives en los mundos de tartas de fresa y nubes de colores del periodismo, medios de comunicación independientes, no queda ninguno, dice por aquí un oyente. Bueno, es vergonzoso como habláis de...
He dicho con toda la intención del mundo, casi independientes.
Dice un oyente que es vergonzoso como hablamos de darle dinero a los futbolistas con los problemas que hay en la sociedad. Bueno, he dejado de ver el fútbol porque se ha convertido en un negocio de millonarios. Os sigo escuchando a vosotros porque llevo 20 años haciéndolo y me amenizáis las noches. Mira. Muchos mensajes sobre el pasillo. El hacer un pasillo engrandece más al equipo que lo hace que al equipo que lo recibe. Emilio, el Barça puso el riego del campo para el Inter para que no lo celebrara la victoria, te lo recuerdo, en el Camp Nou. El Barça sí ha jugado esta competición, puesto que ha jugado la Champions, lo que pasa es que fue eliminado. Al final la decisión del pasillo la tomará el verdadero presidente del Barcelona, que es Leo Messi. Dice otro oyente que qué le pasa a Paco González con Portu, que siempre lo pone como ejemplo para todo.
Porque está que se sale.
Buenísimo el Portu.
Y que alguien le diga a Juanma Castaño que ni era la Copa del Rey de balonmano ni los Mundiales de Natación. Era la Copa Asobal de balonmano y los Europeos de Natación.
Muy bien, pues pido disculpas por ello.
Aceptadas.
Pero alguien se la va a cargar ahora.
Ya me parecía bien, porque esta tarde he dicho yo europeos y cuando ahora he hecho mundial digo, ¿a qué la he cagado?
No, pues mira, al final la he cagado.
Estás arreglando.
Al piscina final... corta, ¿no? Era, ¿no?
Sí, europeo, piscina corta.
Mira, ahí ya acertamos, era piscina corta.
No, fue la Belmonte.
Como de corta, unos 25 metros.
Unos 25, sí, más o menos.
25. Exactamente eso, 25 metros corta.
Sí, sí. Estamos en el tramo final de tiempo de juego. Enseguida más cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more.
Estamos en los últimos 22 minutos del tertulión, del último tertulión de 2017, porque dentro de una semana será Nochebuena y estaremos todos a esta hora, pues eso.
Discutiendo igual, pero en casa.
Eso es, discutiendo, pero en casa. Emilio, ¿tú en Nochebuena estás interrumpiendo todo el rato a todos los que están cenando y hablando y todo eso? ¿O eres tranquilo?
No, yo en Nochebuenas hago de corderito.
¿De corderito? De degollado.
Manda un vídeo. Sí, sí.
No. Pues nada, que en una semana Nochebuena. Del Atlético de Madrid, Antoñito, margen de lo de Griezmann, que ya te va a dar otra semana de ardores.
Como lo vengo rumiando hace mucho tiempo, claro, y contándolo a los oyentes de COPE, no me sorprende absolutamente nada. Esos son los que defendían a Griezmann, que se comprometía con el equipo. El Atleti sigue su camino, sigue haciendo muy bueno el código Simeone, que le llevó hasta lo más alto en los últimos 5 años, y ha vuelto a recuperarlo y lo recupera con toda la intensidad e integridad que tiene ese código, ¿no? Gana haciendo lo justo para llevárselo, pero mantiene su puerta a cero y ese es su principal capital. Yo creo que el Atleti ahora tiene un calendario muy interesante, porque sale a Cornellá el viernes, pero luego le vienen todos los que hizo fuera de casa, le vienen luego seguidos dentro del Metropolitano. Y son partidos relativamente, entre comillas, con rivales que no son de la zona alta de la tabla. Así que, bueno, el Atleti sigue apostado y sigue pensando en que lo suyo es
meterse.
No has dicho todavía el nombre propio, Fernando Torres, estoy alucinando.
Bueno, pues porque yo creo que Torres se explica en el campo, ¿no? Fíjate, ayer tuvo 15 minutos, hizo el gol que le da 3 puntos de oro a su equipo, y Torres habló, Juanma, ayer habló Torres, estaba tan preocupado el otro día.
No, hombre,
habló Torres,
no, no además, saques el tema, que lo habíamos hablado.
Habló Torres,
no me busques que me encuentres.
Habló Torres y dejó muy claro que su mensaje no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el de otros jugadores, compañeros que habitan en ese vestuario, porque en todo momento dejó muy claro su orgullo por hacer ese gol, su solidaridad y su alegría viendo a la gente cómo celebraba ese gol, y nunca diciendo que él fuera el autor de la victoria, ¿no? A mí Torres me parece que está para jugar, y que cuando Gameiro, Vieto y Correa no le quiten la razón, pues por lo menos...
Antonio, ¿por qué no, por qué desvías?
¿Desvío qué?
¿Por qué desvías?
¿Qué desvío?
O sea, lo de ayer fue un pestiño insoportable.
Ya, y cuando el Madrid gana títulos y no juega nada, no es un pestillo.
No, no
vale,
hagas lo
vale
que te quejas
victoria.
Tú, que te acabas de quejar en un tuit de lo mismo. Es decir, no lo hagas. Es decir, lo de ayer fue un pestillo insoportable. Para que en el minuto 75 el señor Cholo Simeone tenga que reclamarle al fondo sur ese, a los ultrasur o como se llamen, o los frente atléticos, como
campo,
se llamen,
a todo
da
el
igual,
campo, a
tenga
todo
que
campo.
Reclamarle que animen al equipo. Oye,
bueno, eso lo lleva haciendo 3 años, es que no debes ver los partidos,
o sea,
del Atlético. Lo lleva haciendo 3 años.
Es penoso el Atlético de Madrid.
Porque es penoso, a mí me parece una manera de incentivar, motivar y animar a su gente, ya que...
Pero si se pasó el partido, el público gritando y pitando a Tomás. Pero ¿por qué, Antonio, por qué no dices esas cosas?
Pero
no, dejemos de
Tomás,
hablar de...
Si yo lo digo en cada transmisión y me echan la bronca, Manolo me echa la bronca, díselo a Manolo, que es el que...
O sea, no lo dices porque no te deja Manolo.
No, que digo que pitando a Tomás, yo ya no hablo de pitos a Tomás.
Díselo tú al Cholo, que es el que le pone.
No. Díselo,
tú eres tan valiente cuando le vas a hacer la prensa, te vas a poner, levanta la mano y dices, venga,
Brotón se acusa a Torito, acusa a Lama.
Esto es...
Lama Simeone. Cholo, buenas noches.
Sí, sí, Lama Simeone.
Es un futbolista muy necesario para el Atlético de Madrid. Y es el gran descubrimiento de la temporada.
¿Tomás?
Sí.
Después del Cristóbal Colón, América.
Bueno, no sé si Cristóbal Colón. De momento es titular indiscutible cuando tú pensabas que no daba dos patas a un bote. Es indiscutible para...
Yo digo que es un jugador más de la plantilla. Es que vosotros veis en Tomás a Vieira. A Patri Vieira.
¿Sabes quién es un jugador más de la plantilla? Torres. Tomás es
y Tomás
titular.
No.
Titular. Tomás es
y Toma,
titular,
o sea,
de la plantilla.
Vamos a ver, que te lo pongan en un tuit ahora. Tomás es más importante para ti que Torres en esta plantilla.
Ahora mismo para el Cholo sí.
No, lo acabas de decir.
Para el Cholo sí.
Venga, ponerlo,
es que es
chicos,
indiscutible. Mira los titulares, los partidos titulares que ha jugado cada uno.
Sí, sí.
Y, los goles
y la culpa es de Torres.
No, no, la culpa será del Cholo que lo pone. Pero mira los goles que ha metido
Tomás,
los que ha metido Torres, los partidos que ha jugado Tomás y los que ha jugado Torres.
Pero no hablemos de Torres o de Tomás. Hablemos de que ayer, un Alavés que ha cogido el pitu con mucho acierto.
Oye, ojo, que ha mejorado muchísimo el Alavés.
Por eso te
dice muchísimo.
Que estaba bien posicionado con un 4-4-2 en el campo. Es decir, una cosa muy sencillita. Se las puso canutas al Atlético de Madrid.
Se las ponen todos.
Podemos hablar de muchas cosas, pero al final el Atlético de Madrid está donde está,
claro. No.
Eso es lo que duele.
Eso
es lo que le duele a Brotón.
No, a mí no me duele, al revés. Tú sabes que no me duele porque voy al campo.
Ya lo
sé,
por eso.
No me duele.
¿Vas a todos los partidos, Brotón?
Voy a casi todos los partidos.
¿Te has hecho socio del Atlético de Madrid?
No, es que me pilla 10 minutos de casa.
Se ha hecho abonado, sí.
Ya, bueno, te puede pillar 10 minutos. A mí me pilla 5 minutos el cine y no voy al cine.
Ya, pero es que tú no vas al cine porque trabajas todas las noches.
Ya,
es más complicado, ¿no?
Porque no tengo vida.
Sí, sí, la verdad es que, es decir, he sentido esa pasión no por el Atlético de Madrid, sino por ir a un campo de fútbol.
Ah, muy bien.
Y entonces me parece que sufro no por que el Atlético juegue bien o juegue mal, sufro porque a mí me gusta el espectáculo. Y cada vez que vas al Atlético de Madrid, lo único que no tienes es espectáculo.
Pues vete a la Gran Vía, ya lo dijo Maniche.
Yo creo que la gente lo sufre.
Prefiero ir a la Latina.
Mira, yo ayer a un periodista reconocido que fue entrenador de fútbol me decía que disfrutaba mucho con el partido del Atlético Alavés. Y a la vista de un aficionado no es espectáculo. A la vista de un entendido que sabe lo que está pasando en el césped.
Ya, pero esto está hecho para todo el mundo, no solo para entendidos.
Pero cuando Brotón dice que...
Esta semana estoy tapadito porque a mí es que el Atlético contra el Alavés me pareció el Brasil del 70 comparado con el Atlético Madrid contra el Betis.
Contra el anterior, claro. Que fue...
Mira, lo más importante
era estar encerrado.
Quiere decir que se supera semanas...
Sí. No, es que contra el Betis atacó una vez en 70 minutos, luego ya sí, un par de días
es
al final,
que para ti,
ayer por lo menos quería.
Una pregunta fácil, ¿para ti qué es jugar bien? ¿Defender mal y ganar o defender bien y no
para
meterlo?
Mí jugar bien es que el espectador se divierta con lo que hacen en el campo. Y desde luego, con lo que vimos ayer no se divirtió nadie.
Bueno, los de la Leti se divierte.
Claro.
No, los de la Leti
se divierte.
Tú estás en la cabina, Manolo. Cuando estás entre la gente...
¿Cuántos equipos hay que diviertan?
Pues en estos momentos hay bastantes equipos.
¿Ah, sí? ¿Cuántos? Dime uno solo.
Mira, el Barcelona divierte.
Vale.
¿vale? El Valencia divierte. Vale.
El Girona, el
Eibar,
lo pasa
el Eibar divierte. Es decir, oye, hay equipos que divierten. Hay
yo te digo que la gente del Atleti no está triste con el equipo, ¿eh?
No. La gente lo que no está triste es con los resultados del equipo.
Bueno.
Porque va ganando.
No está triste, pero no está entusiasmada con este equipo, ¿eh?
O sea, bueno, yo te digo ahora pues mismo yo cada día que creo que verle ahí metido, yo creo que les está...
Pasa que tienen la ilusión de lo que le llega ahora. Que,
yo creo que cada día está más entusiasmado.
Está la expectativa de que este equipo va a ir a más. Claro. De que tiene que ir a más con lo que llegue.
Sin dos jugadores importantes, está ahí metido en la pelea.
¿Puede haber más fichajes, Antoñito?
Sí, va a haber seguramente va a haber uno más. Bueno, nuestro compañero de marca, Roberto, está ahí.
Ha fichado a Rodri.
Danke ficha a Rodri para el año que viene.
Rodri, el mediocentro del Real.
En este mercado de invierno.
Era del Atleti, ¿eh?
Sí, que lo echaron porque era bajito. En este mercado de invierno.
Y ahora mide 1,90.
Claro, esa historia.
Pesar pesa más. 20 kilos cuesta.
Esa historia es deliciosa. Me la han contado cuando fueron los padres a que el Atleti, cuando le dijeron que no podía seguir, le dijeron que era porque era bajito. Con un chaval de no sé cuántos años, 11, 10, no sé cuántos años.
Se ha pasado con grandes jugadores.
Con muchísimos.
Claro, o sea, por eso digo.
Con Jordi Alba.
Es curioso.
Silva
en el Madrid.
Va a haber. El Atleti está planeando una incorporación para ahora en el mercado de invierno, aparte de Costa y de Vitolo. Y es un jugador de centro del campo. Vamos a ver si la pueden coronar, si no la pueden coronar, si no le piden la pasta que piden ellos, si tienen la pasta que piden, pero ahí están cocinando.
Bueno, uno de los sonidos del día es el de J. Cuspinera, el técnico del CAI Zaragoza, que hoy jugaba contra Juventud y ha rajado así de un árbitro con el que ya por lo visto había tenido un encontronazo hacía tiempo.
El señor Martín Beltrán me gustaría que dijera que tiene contra J. Cuspinera. Bien. Me echó hace 2 años en Gran Canaria con una falta que si quiere la veo con él 200.000 veces. La tengo en el ordenador aquí mismo. La puedo ver con él 200.000 veces. Bien. Martín Beltrán, que diga que tiene contra J. Cuspinera. Y lo voy a decir muy claro. Si por mi forma de protestar me echa a mí, quiero verle echar al entrenador del Madrid por la misma situación, al entrenador del Barça, al entrenador del Baskonia, al entrenador de Unicaja, al entrenador de quien quiera. Y si el argumento es el mismo, yo lo acepto. Me callo, me la como. Si el argumento no es el mismo, no me da la gana. No me da la real gana. ¿Bien? Pues entonces esta es mi forma de intentar enterarme, ¿no?, de qué tiene contra J. Cuspinera. Estoy jodido. Mucho. Mucho. Que Jota se tiene que ir de la puñetera liga, se irá. Si quieren que me vaya, me voy. Pero si ellos me piden respeto, que me respeten.
Joder, qué fuerte, ¿eh?
Poco inteligente.
Yo creo que la persona que le piden al tribunal...
Poco inteligente. Yo conozco una persona que ha estado hoy en el partido y es que no ha parado de protestar.
Pero no él dice que lo ha hecho con educación y que no le ha hecho aspavientos.
Ya, pero es que hace poco echaron a Marcelino, ¿recuerdas? Porque hizo aspavientos. Sí. Pero es que de verdad, es decir, el comportamiento de Cuspinera hoy no ha sido bueno. Si que le tenga manía, yo dudo mucho que Beltrán le tenga manía a Cuspinera. Lo que sí te digo es que hoy no ha parado de protestar. Y desde luego, es decir, ha llevado a su equipo al caos, porque el equipo ganaba por 16. Por 16 puntos estaba ganando y ha acabado perdiendo el partido con una claridad. Pero es que además han expulsado a la estrella del equipo un minuto y medio después por dos técnicas en el partido. O sea, que ha llevado al equipo al desastre. Yo creo que un entrenador, primero, cuando tú estás tan nervioso como estaba ahora en estas declaraciones, es que realmente no tienes claro cuál es tu papel. Una cosa es el partido y otra cosa es el postpartido. Es decir, tú puedes protestar durante el partido, pero este espectáculo que ha dado, que hemos oído hace un momento, me parece que no ha sido muy inteligente.
Es que esto no te puede beneficiar en nada.
Ya, pero
absolutamente
bueno.
En nada. O sea, es un desahogo, ¿vale? Perfecto. Exacto. Pero es todo lo demás, a partir de ese minuto, es en contra tuya.
Yo no domino el tema. Me ha llamado la atención lo del J. Cuspinera, que es como si yo dijera JJ Protons cuando me refiriera a él, y JM Castaño y P. González. Pero debe ser que en el argot se le conoce...
Sí, hombre, es Jota de toda la vida. Sí.
Además es un buen entrenador, ¿eh? O sea,
sí.
Es un buen entrenador.
Y joven, es un tío joven.
Y estuvo en el Real Madrid también este hombre. O sea que, es decir, realmente el único problema yo creo es que cuando alguien, una vez que ha acabado un partido, es capaz de decir todo lo que ha dicho J. Cuspinera, es decir, casi retando al árbitro, quiere decir que el primero que tiene problemas...
retando al comité de árbitros.
El primero que tiene problemas es él.
De cara al árbitro sí que parece que le ha dicho que tiene una cosa personal.
Hombre, habría que preguntarse si por lo que ha hecho él echarían a... el entrenador del Madrid.
Vale, pues eso pasa en el fútbol, esto, y en el hockey,
naturalmente,
y en el balonmano.
Pero si Valverde estuvo escandalizado en un partido, gritando a todo el mundo y tal, no lo han echado. Simeone se pasa los partidos. Mira, ayer Gil Manzano se acercó directamente a Simeone y le plantó cara a cara, ni 5 centímetros había entre las dos caras, diciéndole cállate ya porque no haces nada más que escandalizar. Eso a cualquier otro entrenador lo echan. Pero si es que eso pasa siempre.
Muy bien, antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Mucho bajón por allí?
Sí, mucho, mucho, mucho. Y mucho trabajo que hacer por parte del club, del nuevo director deportivo que en su primer año ha dejado la plantilla con cosas por rematar y las va a tener que rematar en este mercado invernal y también en la vuelta de Berisso, que ha sido unas noticias del fin de semana sin duda, la vuelta del técnico argentino, una fantástica noticia y que pudo comprobar el cariño y el afecto que le dio la gente por el trance que ha tenido que pasar en las últimas semanas, pero también pudo comprobar cómo es esto del fútbol y cómo una vez que terminó el partido ante el Levante, la gente la broncó y le sacó incluso pañuelos. Así que tiene trabajo la dirección deportiva, tiene trabajo el entrenador y el cuerpo técnico, encabezado por Eduardo Berisso, y sí que hay mucho bajón, y la única buena noticia que ha tenido el fin de semana ha sido que el Valencia pinchó en Eibar, y eso le permite al Sevilla seguir más o menos a tiro del rival por la pelea por la Liga de Campeones. Pero sí que hay bajón, y mucho, así que veremos qué hace el equipo el miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad, veremos también si viaja Berisso, porque este fin de semana ha estado trabajando con normalidad, una vez que se incorporó por sorpresa, incluso sorpresa de los médicos y de los empleados a la
Pero el avión dicen que es otra historia, ¿no?
Sí, sí, le desaconsejan que viaje, pero a mí no me descartaban esta noche que pudiera hacerlo por carretera, por ejemplo, y marcharse el martes o el miércoles, porque tiene ganas de dirigir el equipo en el último partido del año.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Ballester, Hugo, en Valencia bajón también después de la derrota frente al Eibar, ¿no?
Sí, bajón por las bajas. 5 jugadores titulares importantes como Murillo, Garay, Guedes, Soler y Zaza no jugaron en Ipurúa, lo que viene a demostrar lo que venimos contando desde el pasado 7 de noviembre, que el Valencia tiene que acudir sí o sí al mercado de fichajes para reforzarse hasta en 3 demarcaciones si puede, el delantero, medio centro y en banda derecha. El equipo pudo no mereció perder, pero tampoco mereció ganar, y eso fue lo más preocupante, que después del 1-1 de Santimina pues perdió un poco la ambición por ir a por los 3 puntos, supongo que por lo sufrido 2 semanas antes en Getafe, pero bajo no, si comparamos al equipo con la trayectoria de los 2 últimos años, ya se habría firmado casi con sangre en verano que el Valencia llegara a estas alturas del campeonato en esta situación.
Desde luego. Gracias, Hugo, hasta luego.
Hasta luego.
¿Algo que decir del Valencia, David?
No, que si uno pregunta si el Valencia es candidato al título. Te tiraste 6 semanas de ir preguntando, pues ya, pero no lo preguntas.
No sé, pero bueno, por perder un partido no habrá dejado de ser candidato, ¿no?
No sé, pregunto. Yo como nunca lo vi, no sé.
Preguntas del tertulión.
Tal vez las ha ido ya.
Oye,
estoy aquí, pero ha dicho David, has contestado tú.
Claro. Toma, ala, por preguntar. Muy bien, David.
Es que yo me llamo Manuel David.
Manuel David,
oye,
sí.
Pues fenomenal.
Sí. David, del Valencia, ¿quieres decir algo?
No, que yo creo que la temporada en general va por buena línea y ya lo ha dicho Hugo. Yo creo que de dónde venimos, yo me quedo con el presente donde estamos. Y tal tú.
Mañana habla Villar a las 12 del mediodía. Y mañana habla Villar por primera vez en radio. Aquí, en el partidazo, va a estar en el estudio de la cadena COPE Ángel María Villar. Ha concedido una entrevista a El Español y concede su primera entrevista en radio a la cadena COPE. Mañana, aquí, en el partidazo. En la rueda de prensa, ¿qué es lo que va a decir a mediodía?
Principalmente va a decir que él no ha denunciado ante la FIFA el tema de las injerencias del gobierno. El viernes se publicó esa noticia, se dijo desde algunos medios que Villar había llamado a la FIFA, había mandado una carta, él no tiene absolutamente nada que ver, ha visto que ha entrado hasta el gobierno, hasta Mariano Rajoy, que ha hablado de eso, ha habido mucha alarma y ha convocado a todos los medios mañana para desmentir eso y decir que eso sí es cierto, que en los estatutos de la FIFA viene que si hay injerencias, no del gobierno, de un tercero en una federación que podrían retirar a su selección de las competiciones. Entonces, eso es lo que principalmente nos va a decir. Va a aceptar preguntas de los medios,
claro, si evidentemente. Una rueda de prensa.
Entonces, claro, luego ahí ya, pues cada uno le podrá preguntar por lo que quiera, porque van a ser preguntas libres de quien quiera para allá y quien quiera preguntar.
Muy bien.
¿Dónde la da la federación?
No, en un hotel en la calle Atocha. Hotel en la calle
Atocha. Sería bonito que fuera la federación.
Uh-huh. Bueno, la federación lo dudo porque le han cambiado hasta la llave del despacho.
Pues por eso.
Mañana a ver qué cuenta. Mañana Villar, protagonista. Preguntas del último tertulión de la temporada. De la temporada, no, de 2017.
No, no,
no, de 2017. Manolo Lama, a su mejor nivel, ¿con quién te quedas? ¿Isco o Modric?
Los dos son muy buenos. A mí me encandila más, me gusta más ver a Isco.
Paco González, en la entrevista con Florentino Pérez de ayer, parecía que os daba miedo preguntar cualquier cosa que le incomodase. ¿Hay alguna razón en especial?
Vamos, yo le pregunté las dos cosas que le quería preguntar. ¿Por qué país salió por Peteneras? Y si le renovaba a Cristiano la empresa y salió por Peteneras. Encima, oía con cierto retardo, era chungo.
Tomás Guas, ¿debería el Barcelona hacer el pasillo al Madrid? Ya lo has dicho que sí, ¿no?
Yes.
Albelda, ¿cómo se explica que el Valencia haga partidazos contra equipos potentes como Barça, Real Madrid o Atlético Madrid y luego pierda contra rivales de menor enjundia como Getafe o Eibar?
Pues porque todos los días las personas no están bien.
Desde luego. Brotons.
Hay algunas que casi nunca.
Brotons, ¿por qué crees que el Barça no ficha a Íñigo Martínez?
No lo sé, hay rumores con respecto a Messi, pero yo no me consta ni por tanto desconozco por qué no lo ha hecho.
Roberto Palomar, ¿te crees la versión de Frum sobre su positivo?
No.
Emilio Pérez de Rozas, ¿da miedo este Madrid de cara al Clásico?
¿Qué va?
Miguel Rico, ¿se mantendrá este año el Girona en primera?
Joder. Igual se va a la UEFA.
No lo sé, no, pero tengo que decir que ojalá.
Habría que preguntar más por el Español, ¿eh? Que hoy con 0-2, joder, ¿cómo joder, se ha dejado empatar? Y no ha perdido de milagro. No ha perdido de milagro.
Porque el portero para el penalti.
Y tiene al Atleti en camino, ¿no?
Bueno, el viernes 9:30 de la noche.
2-0.
Gracias a todos, os deseo que justo dentro de una semana estéis con la gente que más queréis en esta noche buena.
Que os toque la lotería.
Ni en un mensaje cariñoso se aguanta. Que la lotería ya nos tocó hace mucho tiempo, trabajando donde trabajamos y con quien trabajamos.
Te lo he puesto a huevo, digo, perdón.
Sí. Un abrazo a todos.
Saludos. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.